De turbias lendas bellas que não queres lembrar. Madre mía, qué día tan especial. Y como era una noche especial, un día especial, con mi adorada Tete aquí en Malhumoradas, no podíamos empezar de otra manera que con... Hoy lo voy a decir bien, ¿eh? Hoy he estado haciendo los deberes. Guadi Galego, señoras y señores. Tete, ¿cómo estás?
Buenas noches, compi. Pues estoy aquí encantadísima de volver, que ya os echaba mucho de menos. Y aún encima es que tengo el estudio hoy, que es que no sé yo cómo voy a aguantarme
florecío,
sin
florecío.
Llorar.
Florecío,
estoy aquí súper bien rodeada de chicas, que es como tenemos que pasar esta noche. Vamos a hablar de muchas cosas, pero sobre todo vamos a hablar de cuidados y de cuidadoras.
Bueno, encantadísimas chicas. Bienvenidas a todas. Gracias por estar aquí en Malhumoradas, en la 103.4 de Cuac. Pero a todos esos caballeros que quieren aprender de estas tremendas mujeres que tenemos aquí en cabina, pueden llamarnos al 881-012-232. Y si lo que quieres es insultarnos, mejor por escrito, que queda mejor, puedes hacerlos al 644-737-303 desde el estudio José Couso, Malhumoradas.
Eso es. Y empezamos ya, vamos a presentar a nuestras invitadas, porque Cosmo, son muchas y tienen mucho que decir, pues no nos podemos entretener demasiado hoy. Buenas noches, Tere.
Buenas noches.
Buenas noches, Mar.
Buenas noches.
Buenas noches, Sara.
Buenas noches.
Buenas noches, María.
Hola, buenas noches.
Y buenas noches, Sonia.
Hola, buenas noches.
Estas cinco mujeres son cuidadoras, dentro y fuera de casa. Y como este año, precisamente, el Día de la Mujer, que es mañana, el Día de la Mujer Trabajadora, se va a dedicar a las mujeres cuidadoras, pues con quién mejor podemos pasar este programa que con ellas y que nos cuenten un poco, dentro de sus ámbitos diferentes, cómo llevan esto de los cuidados. ¿Quién quiere empezar, chicas?
Y señalan todas, que esto es radio, pero están aquí señalando, tú.
Lo que pasa pues, en Cuac se queda en Cuac, compi.
Bueno, pues hacemos algo, aquí lo podemos hacer de dos maneras, o democráticamente o dedocráticamente.
O a dedo.
Tere, ¿quién es Tere? ¿Qué tal?
Tere,
Sonia. ¿Qué tal estás, Tere?
Muy bien.
¿Cómo es eso de ser cuidadora? ¿Cómo te diste tu cuenta que eras cuidadora?
Bueno, a mí me vine rebotado por mi madre. Fue una cosa que fue totalmente para mí nueva. A ver, cuando tienes una persona, o sea, tu madre, y de repente pues empieza un proceso de enfermedad, empieza a perder facultades, empiezas... O sea, realmente no fue buscado, fue una cosa que vino, pero sin más. Y poco a poco, pues eso va avanzando. Y bueno, pues uno se va adaptando a cosas que realmente nunca pensabas que podían ser.
En tu caso, has tenido que asumir el cuidado de tu madre.
Sí, eso es.
Por una enfermedad, supongo.
Sí,
¿no?
Sí, Alzheimer.
¿Y en tu familia, cómo estaba configurada la familia? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, qué lugar ocupabas tú dentro de esa familia?
Pues en casa, pues era mi marido, mi hijo y yo. Y mi madre hasta aquel entonces vivía sola, vivía en su apartamento. A partir de ahí, pues ella tuvo, o sea, yo tuve que hacerme cargo de ella.
Entiendo.
Se vino a vivir con nosotros, va.
Bueno, y en el caso de Mar, que está con, bueno, Mar tiene unos ojos impresionantes.
Sí. Mar lo tiene todo impresionante.
Mar es una, bueno, impresionante, Mar. Que de verdad, te lo digo. En tu caso, ¿cuándo llegas tú a la conclusión de definirte como cuidadora?
Yo también he vivido una fase personal con mi padre. Mi padre tenía esclerosis múltiple y lo he vivido desde niña.
¿Y la familia cómo estaba estructurada en tu caso?
Yo soy la pequeña, tengo tres hermanos más, pero ellos ya estaban fuera de casa.
¿Hermanos o hermanos?
Tenía una hermana también.
Ok. O sea, que en el caso cuando comenzó ya a ponerse la cosa un poquito más difícil, te pilló en casa, ¿no? De alguna manera.
Sí, no, yo siempre, o sea, es que desde niña, yo no me acuerdo mucho de mi padre, de verlo bien.
Entiendo. Bueno, ¿y María? ¿Qué nos cuenta María?
Pues básicamente igual, siempre empieza en el ámbito familiar y luego pues intentas, pues ya que te dedicas a esto sin haberlo querido, pues dices, bueno, pues intento formarme y hacerlo que sea tu trabajo, básicamente.
O sea, que en tu caso trabajo. También, María, comienzas a ser cuidadora por a un tema familiar.
Sí, sí. Empezó mi padre y bueno, luego continuó mi madre cuando falleció mi padre. Y a partir de ahí, pues, por conocidos, que empiezas a cuidar, pues, familiares de algún conocido. Y luego ya, básicamente, pensar, bueno, pues vamos a dedicarnos a esto.
¿Sara?
Pues yo, por suerte, no comencé ningún ámbito familiar. Digo por suerte, porque eso quería decir que mi familia en aquel momento estaba bien. Fue por sacarme un dinerillo mientras estudiaba, pero era además a niños. Entonces fue un cuidado muchísimo más bonito que el tener que cuidar de una persona enferma. Después sí que hice de mi profesión la sanidad. Sí que se pone alguien enfermo en casa y enfocas todo un poquito más al tener que cuidar a las personas enfermas.
¿Y en el caso de Sonia?
Pues yo igual que casi la mayoría. Mi caso también fue por mi padre, porque, bueno, aparte de otras enfermedades, al final fue por un derrame cerebral. Y entonces, pues en ese momento, pues por circunstancias, pues me quedé yo al cuidado de él. Y luego, pues a medida que pasó el tiempo, pues salió la oportunidad de hacer la formación y nada, pues lo hicimos. Y te ayuda un montón, porque luego estuvo mi madre también y bueno, aunque al final los cuidados en este caso de mi madre fue por parte de mi hermana, por temas de distancias, y en principio así también un poco.
Bueno, está claro que el inicio ha sido prácticamente en común, ¿no? O sea, lo tienen en común, es un inicio, un origen familiar de cuidados de familiares diferentes en cada caso, ¿no? Pero lo que yo os pregunto, chicas, es todos o todas hemos tenido que cuidar alguna vez a algún familiar, alguna persona que estaba pues dependiente de nosotros, pero ¿cómo eso os lleva a pensar realmente que es a eso lo que os queréis dedicar profesionalmente? Porque yo en mi caso, por ejemplo, también he estado pues ciertas épocas de mi vida atendiendo a los cuidados de un familiar y bueno, no es que yo me dedico un poco también a los cuidados, pero de otra manera, ¿no? No son este tipo de cuidados que hacéis vosotras. Entonces, lo que a mí me gustaría saber, quien quiera que empiece, es cómo esa experiencia personal os ha llevado, en algunos casos, incluso a cambiar vuestra profesión.
Sí, es verdad. Al final lo único que quieres es aprender a hacerlo lo mejor posible. Porque lo vas haciendo físicamente mal como puedes y luego pues te das cuenta de que pues si tienes una formación te facilita mucho a ti la vida, sobre todo en este caso siempre son familiares, pero a la hora de trabajar cara al exterior, pues como que no me gusta, pero como habitualmente se llama al usuario, pues dices intentarlo, hacérselo lo mejor posible, ya que está en una situación bastante complicada, porque cuando suelen estar en geriátricos o residencias, la situación ya no es muy... No sé cómo decirlo.
No es agradable.
No es agradable, exacto.
Ni fácil. Claro.
Está fuera de su ámbito familiar. Normalmente el trato con la familia es escaso. Escaso, muy escaso.
O nulo.
Ya,
habrá de todo, claro.
Entonces, pues, intentárselo... Tienes que tener unas distancias porque el cariño es muy fastidiado. Porque no puedes hacerle ciertas cosas que tú solo harías con muchísima mejor... con más cariño, por decirlo así. Porque en el fondo, como habitualmente pasa, somos números y así es como nos tratan y como tratamos.
Sí, claro. Entonces, María, tú te dedicas además, si mal no recuerdo, a cuidar niños también.
Sí, sí, actualmente eso es mi trabajo.
¿Y cómo lo llevas?
Bien, a ver, siempre números. Exactamente, no. Y yo siempre lo digo, yo llevo 3 años cuidando a estos pitufos y yo los cuido como si fueran mis hijos.
Claro.
O sea, yo lo que le enseño es, así no se hace, o en la mesa, la mano encima de la mesa, y como si fuera mi hijo, exactamente igual. Es completamente distinto. La satisfacción es distinta también.
Claro.
Es
un caso muy diferente a lo que estábamos hablando ahora del tema de los geriátricos, bueno, sí. de las personas mayores. ¿Quién de la mesa se está dedicando ahora, actualmente, a las personas mayores? Mar, cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia?
A ver, mi experiencia es muy buena, yo satisfactoriamente, o sea, yo me siento bien, es una profesión que a mí me encanta, o sea, yo es todo lo contrario, mi profesión es de administración y dirección de empresas, he cambiado totalmente mi forma de vida por algo que me hace sentir bien, llena y hacer sentir bien a la gente y ver que la gente te sonríe, te dice cosas bonitas y que tú le puedes dar cariño y que él te lo da a ti sin nada a cambio, ¿sabes? Eso es súper importante para
mí. Sí, desde luego, desde luego. Sara, en tu caso es otro caso diferente, ¿verdad?
Yo estoy en otra postura diferente porque sí que cuando yo quiero hacer de esto también una profesión, yo ya tenía mi profesión en la parte sanitaria, soy técnico de rayos, cuando digo, venga, va, pues me voy a especializar, voy a sacar mi título, sí que me doy cuenta, no sé si por el momento, por mi situación personal o qué, que no estoy capacitada ahora mismo para poder hacer una etapa final de vida con alguien ajeno a mí, porque a la vez es muy doloroso.
Claro.
Entonces, necesitas dar absolutamente lo mejor de ti, sabiendo mantener las distancias, poder precisamente eso, ¿no? Acompañar a las personas en su etapa final y me di cuenta de que ahora mismo no podría. Ya lo que es el hospital, acompañar a los pacientes, estar con ellos en su enfermedad es muy, muy doloroso, pues más aún en una residencia que estás viendo a la misma persona, a los mismos usuarios todos los días.
¿Estás bien?
Sí, sí.
Pero aparte
nos hemos quedado ahí todas como...
Exacto.
Eres Mar, ¿no?
No, María. Es María.
María, no te preocupes que aquí no sé qué pasa en Malhumorada, siempre hay un ataque de todo.
Pero normalmente es mío.
Claro,
pero bueno,
hoy me lo cedes, sí. Hoy me lo cedes.
Normalmente el ataque lo tiene Estela, tiene la franquicia de los ataques de tos.
No, hoy se lo pido prestado porque...
Pero hoy te lo ha cedido a ti y bueno, con deferencia, bueno, que lo disfrutes.
Y ahora una rana de repente, o sea, esto me encanta, o sea... Es
natural.
Mira,
natural.
Da igual, vámonos a la cena ya, que es a lo que hemos venido. Vamos a dejar de ser tonterías. No.
Bueno, y claro, es curioso porque hablan todas de cómo comienzan a darse cuenta que son cuidadoras. Yo creo que cuando se vinieron a dar cuenta ya llevan tiempo largo cuidando. Muchísimo tiempo ya cuidando cuando vinieron a entender que lo eran, ¿no?
Claro.
Y también habla, bueno, por en el caso de... Tú, es que me confundo con los nombres porque es que somos muchas en casa.
Sí.
Que ¿creen ustedes que el hecho de ser mujer les ha marcado especialmente para terminar cuidando o que no?
Sí, sí. Perdón. Sí.
Sí. Indudablemente.
Sí.
Es que en lo que dices, ¿no? De cuando te empiezas a dar cuenta de que eres cuidadora, creo que la mujer nace ya siendo cuidadora. Sí. Y es algo que deberíamos de cambiar, porque no nos puede condicionar el hecho de ser mujer por ya nosotras vamos a tener que ser las
Yo nunca me llamé, por decirlo así, cuidadora. Nunca. Por desgracia, estoy en una circunstancia que tengo una enfermedad común, como se le llama habitualmente, porque hoy es común. Y me di cuenta cuando la enfermera me dijo, Salta, el rol que tú tienes es de cuidadora. Cuidadora de tu casa, en general, de la familia. Y dice, y ahora ese rol tienes que cambiarlo y tienes que pensar en ti, primero en ti, luego en ti y después en ti. Primero tienes que cuidarte tú. Y me quedé sorprendida en el sentido de decir, pues mira, es la primera vez que veo que alguien me llama cuidadora por rol. O sea, por decir, como eres la mujer de la casa...
Le pusieron nombre a lo que ya venías haciendo.
Exactamente, a lo que se supone que tienes que hacer.
Claro.
Porque un hijo, o sea, un padre se pone enfermo, necesita unos cuidados, y aunque un hermano te eche una mano, quien lo va a cuidar es una mujer.
Sobre todo por algo que has dicho, aunque un hermano te eche una mano. Sí. O sea...
Claro, pero es que ya nosotras mismas, o sea, ya utilizamos ese tipo de vocabulario.
Sí, es échame una mano,
con
no
el
cuida.
Hábito, efectivamente. Sí. O sea, no eres tú la que echa la mano a la, a la que le echa la mano a tu
lo
hermano.
Que estoy haciendo yo en ese caso, en muchos casos, ¿no?
Efectivamente.
¿Por qué no intentas hacer?
Claro. Pero y les tienes que enseñar y les tienes que, bueno, habrá hombres que pongan más voluntad, evidentemente.
Sí, sí, claro.
Pero desgraciadamente hay una diferencia muy grande, ¿no? De hecho, el otro día viendo un artículo sobre el tema, hablaban de que hay un 77%, que es una barbaridad, un 77% de mujeres cuidadoras frente al ¿cuánto queda? 23% de hombres.
Pero pregúntale a un usuario en este caso, ya no digo familiar. Si quiere un chico o una chica.
Ya.
Porque en un geriátrico, el cuidador que hay...
No lo quieren.
No lo quieren.
Es que lo hacemos mejor.
No, os preguntasteis por qué. ¿De dónde viene el servicio comunitario? Se creó para hacer un favor a la mujer.
Sí.
Entonces, el propio hombre, que era el que se iba a la mil y lo que ejercía de fuerza, de poder, ya sentía que, bueno, a la mujer hacemos un favor, la ponemos a servicios comunitarios, a que cuiden de los hombres, y al final los roles se fueron dando. Nosotras fuimos asumiendo que no nos quedaba otra que cuidar de, y ellos asumiendo que lo hacíamos nosotras mejor y nosotros nos lo creímos como joven.
Que nacimos, papel. Que nacimos para eso.
Sí.
Efectivamente.
¿Hacemos un ejercicio? Aquí rapidito antes de la primera pausa.
Por favor. Sí.
Imaginen ustedes que van a tener que elegir una persona para que les cuide. Para que les cuide tanto en las labores de casa o en el cuidado de un familiar, un hijo, una hija. Ha llegado el momento de que ustedes decidan quién va a cumplir esa función, ese rol. Hay dos aspirantes, dos personas que aspiran a ese puesto. Tienen el mismo currículum, la misma experiencia, la misma edad, todo igual. No la conocemos ni nadie nos las ha recomendado, pero hay uno que es hombre y otra que es mujer. ¿A quién contrataría, Sara? Rápido.
A una mujer.
¿María?
A un hombre.
¿Sara? ¿Mar? ¿Sonia?
Yo un hombre.
¿Mar?
Yo a una mujer, probablemente.
Yo un hombre también. ¿Tere? Un hombre.
Yo sí está bueno.
Me importa que no sepa cambiar pañales.
A ver cómo llego yo a casa.
Primero quiero la entrevista personal cerquita y luego ya decido.
A ver cómo llego yo a casa ahora y se lo explico a mi marido.
Sí,
Vamos con la primera pausa musical, chicas. Nos hicisteis algunas sugerencias, hemos traído todas, veremos si nos da tiempo a escucharlas todas. ¿Por qué empezamos, compi?
Sí, yo quería saber quién ha sugerido Puerta Violeta, la Puerta Violeta de Rosalén.
Uh-huh. Yo.
¿Por qué?
Tiene mucho significado.
¿Sí?
Sí.
Pues vamos a escuchar y si eso quieres, luego compartes con nosotros esos significados muchos que tiene esta canción.
Venga, vamos a por ello.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar, pero dibujé una puerta violeta. Corrí castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sale. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco.
Bueno, y seguimos aquí en Malhumoradas dibujando puertas violetas en las paredes para hacernos dueña de nuestro destino, dueñas del micro, y aquí acompañada de unas mujeres superpoderosas, Tere, Mar, María, Sara, Sonia y, claro, mi adoradísima Tete.
Encantada estoy contigo y con ellas, con todas. Estoy encantadísima hoy. Y de hecho, estoy emocionada, coño, que me cuesta hasta hablar.
Te nota.
Es interesante cuando estábamos haciendo el ejercicio. Yo esta dinámica la hice el otro día hablando de coeducación, porque por temas de tal. Y es que también tenemos ese machismo con el que hemos sido educadas todas, ha hecho que se posicione al hombre como el enemigo, como un ser hostil al que se le debe de temer, al que no se le pueden confiar cosas de valor.
Nada, y los cuidados mucho menos,
y
claro.
Entonces, claro, si tú no puedes fiarte de ellos porque no son capaces de cuidar, de reprimirse, de contener sus instintos, entonces evidentemente no le vas a confiar el cuidado, pero ni el suyo ni el de otro.
Ni el de otro,
pero ojo, machismo, eso es culpa del machismo, que físico. Hace víctimas a las mujeres y también a muchos hombres.
Cierto, sí. María.
Físicamente, sobre todo físicamente. Tú piensa una persona de cierta edad, avanzada edad, que si me descuido y no se ha desnudado nunca delante de su marido, que un hombre tenga que asearla. Simplemente asearla, ya no es
esto
acompañarla.
Sucede, claro, pero esto sucede a diario, por ejemplo, en un hospital. La mayoría de los celadores, por ejemplo,
son hombres
sí, y pasan estas cosas. O sea, yo lo recuerdo, por ejemplo, pues eso, con un familiar ya hace muchos años que pasó esto, ¿no? Con una persona de mi familia, una mujer de mi familia, que, bueno, pues que la pobre pasó un mal rato terrible porque era un celador el que venía a atenderla, ¿no? Y bueno, claro, es lo que dices tú, o sea, era una mujer que se vestía, se ponía el camisón antes en la habitación de al lado de su cuarto, o sea,
que eso, no se vieron.
Y, efectivamente. Y el apuro que pasó la pobre, pues por sentirse. Pero ¿qué pasa? ¿Qué debemos hacer? Pues normalizarlo, se supone, ¿no?
Claro.
Debemos normalizarlo, Sonia.
Es que al día de hoy, a mí me cuesta que pase esto, ¿no? Pero claro, tienes que comprender que son señoras de hace, y señores, ¿eh?
Sí.
No es solo señor. Yo me acuerdo que en el caso de con mi padre, las primeras veces, lo pasaba peor él, claro. Porque claro, decía, madre mía, lo que llegamos, tal.
Claro.
Tú lo hacías con normalidad, con él. Pero claro, para él.
Mi padre se tapaba.
Claro.
Sí, mi padre tiraba del pijama para que. A ver, papá, es que hay que asearte.
Claro, pero luego, poco a poco, pues ya, ¿sabes? Eso era como normal. Lo que tenemos que mentalizar a la gente que. Jolín, es que es lo mismo una rodilla que una teta, joder.
Y aparte de eso, que es lo mismo que lo haga una mano masculina que una mano
claro,
femenina.
Exacto,
totalmente.
Si la intención es totalmente positiva, claro. Y de ayuda, ¿no? De apoyo.
Pero muchas veces también tiene que ver, en el caso de los hombres, me parece, que yo también durante un tiempo cuidé personas mayores, esa resistencia se debe también a eso de que los hombres tienen que ser fuertes, que no pueden ser vulnerables,
claro, que
y que de alguna manera no se saben dejar cuidar.
Claro.
Entonces, claro, de repente, yo recuerdo a un señor que cuidé, que fue la persona que realmente me enseñó a cuidar, porque fue la primera persona que cuidé, y es que le costaba tanto, porque había sido militar, había dado órdenes toda la vida, claro. Y de repente que venga tu hija o una chica desconocida, claro, no a decirle, nada, gírate que te voy a limpiar, o que te voy, es hora de cambiar el pañal, o lo que te vas a comer es este puré, es muy duro. Y de ahí la necesidad de, también de que la persona que cuida sepa que no puede sustituir y que tiene que ponerse de acuerdo, que tiene que haber una comunión, una información que se le debe trasladar a la persona cuidada para que en la medida de las posibilidades se sienta cómoda.
Claro.
Y paciencia. Sí, pero eso es difícil.
Mucha paciencia.
Pienso yo que ahí hay también un punto que es según cómo esa persona haya llevado su vida. Si es una persona que ha dependido de otra, o sea, por ejemplo, una mujer que haya dependido de su marido, para ella entiendo yo que será más leve, porque siempre se ha visto apoyada, cuando necesita siempre tuvo a alguien. Y en el caso del hombre, que él siempre ha mandado, ha dirigido, y a eso, aparte de por ser hombre, es la autoridad, yo creo, ¿no? Esa autoridad a él le cuesta más aceptarlo, por mucho que se lo expliquen. Claro. Yo no sé, o sea, mi padre no llegó a, o sea, se murió de repente, no llegó a perder la razón, efectivamente. Pero yo, cuando mamá enfermó, yo siempre digo, si yo hubiese pasado esto con mi padre, no habría podido.
Sí habrías podido.
No.
Sí, sí habrías sí que podido.
Yo creo que no, porque era una persona que con todo su... Y él no necesitaba ayuda para nada. Pero a medida que eso, o sea, él notaba que perdía ese poder.
Claro.
¿No? Sí. Y entonces el hombre en eso es mucho, mucho peor.
Tere, tú ahora estás, te estás dedicando a
bueno, y poder. Yo, otra. Sí, ahí sí. Voy. Ahí enlazo porque yo tengo a mi marido en casa.
Sí.
Desde que era una persona muy abierta. Sigue siendo, pero él desde que cosas que no puede hacer, noto ese, que esa
frustración puede ser.
Frustración que tiene. Y dice cosas, digo, pero Manolo, ¿por qué me dices eso? Entonces él se da cuenta de que, claro, que pero no lo puede evitar. ¿Por qué? Porque pierde esa autonomía que él tenía para muchas cosas,
claro,
y que ahora no puede hacerlas.
Claro.
¿No? Y eso, quieras o no, para nosotros, como cuidado, o sea, yo con mi madre fue difícil mucho, pero por ejemplo, ese poder ese, no lo tenía.
Claro.
O sea, era más sencillo.
Claro.
No, es sí, mi opinión, ¿eh?
Al final te amontas, ¿eh?
Sí.
Sonia, tú no dijiste todavía, ¿ahora mismo estás ejerciendo de cuidadora? ¿O?
No, ahora mismo no. Ahora mismo, la verdad, no estuve. Estuve ahí con buena parte de las prácticas, estuve un par de semanas en domicilios. La experiencia, pues bueno, habría muchas cosas que cambiarían, por supuesto.
Sí.
Pero de base. Desde la base.
Te refieres, entiendo que la experiencia, te refieres un poco a todo, pero
sí.
Hablando, por ejemplo, del tema económico, contratos, del
exacto,
tema más.
De la, desde el, de la raíz.
O sea, la sí. Situación.
Sí, tenía
laboral
que era, enfocarlo era... de otra manera.
Claro, entiendo.
Desde mi punto de vista, y creo que la mayoría, ya no es solo el sueldo,
claro,
sino un poco el tiempo. Claro. Que le dedicas al usuario en
claro.
Sí o a la persona
claro.
A la persona en sí, no es una cadena,
o sea, sí.
No ¿cuándo? Es una cadena que
dentro del perdón
que no te, que no es una cadena que tú que
está
esté programado en
claro.
X tiempo mal, con en 10 minutos tienes para hacer no sé con personas. Yo desde mi punto de vista y creo que desde la mayoría de las cuidadoras no se puede,
pero
no
además,
se puede estipular ese tiempo porque cada persona y sí, cada día es y cada enfermedad
y además
y
está
cada...
enfocado de mala manera
de muy mala.
Porque la familia prefiere
sí.
Que acabe rápido
eso
con la persona y le planches
sí,
sí.
Está mal enfocado la asistencia domiciliaria está mal enfocada porque la gente la familia está equivocada en el servicio
sí.
Es una hora, pues es una hora para levantarlo, para asearlo, para darle
el desayuno
si hace falta.
O la comida, o lo
y
que
recoger
sea.
Sus cosas, pero no, limpia el baño, haz no sé qué y está mal enfocado en ese sentido.
Sara.
Que al hilo de la pregunta que le realizaste a Sonia, yo realmente aquí también quería reivindicar una cosa, ¿no? No es solo cuidadora o cuidador la persona que cuida a alguien enfermo a cambio de un salario digno o menos digno. Creo que ya Sonia, solo por el hecho de quedarse en casa, sacrificar su desarrollo profesional por el cuidado de su familia y de su hija, ya también es cuidadora. Y ese papel también creo que deberíamos dejarlo bien claro, por eso también un poco las mujeres al final creo que somos cuidadoras desde el inicio, por educación y cultura, somos la mayoría nosotras las que nos quedamos por sacar a nuestras familias adelante, y ahí también viene el machismo, ¿no? Después, claro, es que el hombre es el que está fuera de casa. Bueno, gracias a que tiene una mujer que se queda dentro.
Sí, efectivamente.
Sí, y un poco para ilustrar a las personas que nos están escuchando sobre lo que decía la compañera, de que está mal enfocado desde la base, sobre todo el tema de ayuda domiciliaria, ¿no? Normalmente se estructuran unos planes que trabajadora social o empresa de ayuda a domicilio, ¿no? Son subcontratas, que elaboran como un itinerario para dar asistencia a las personas un tiempo determinado. Se supone que se calcula, pues, que tú vas a ir a un domicilio, que hay una persona con X necesidad, 2 horas no. O una hora.
Una hora, si puedes escatimar 10 minutos, no, mejor, claro. Porque si entonces, no te da tiempo a llegar al próximo domicilio.
Le hacen en esa programación, corríjame la que en esa programación te dices, pues tú tienes que ir, lo que dice la compañera, pues le levantas, le das la comida. Hay veces que te puedes ir a ese domicilio, el domicilio, la persona está solita, pero hay veces que está el familiar.
Peor todavía.
En mi caso, por ejemplo, nunca podía estar el usuario, o sea, siempre tenía que estar un familiar, una persona, ¿no?, con él. ¿Qué pasa? Que yo, de 5 personas que hacía, pues en 1 y media, María se ríe porque antes de venir estábamos hablando justamente de eso, que los 50 minutos me los dedicaba a la persona que necesitaba estos cuidados, exclusivamente a su lavado, a todas las necesidades de la persona, pues sí, exclusivamente. En los otros casos, pues incluso, claro, tenías que, te animaban a que, venga, apura, que si no, no te va a dar tiempo a pasarme la fregona por el pasillo.
Porque
Por poner un ejemplo.
Hay una confusión entre lo que es la persona que cuida a un enfermo o una persona que
necesita,
o la empleada de hogar.
Sí, exacto. Pero esto va
Y aún encima está la parte de la que hablábamos antes, tema contratación, seguros, etcétera, que en estos casos, desgraciadamente, brilla por su ausencia.
Y es una contratación, es una confusión jodida, porque aparte es algo que han heredado las administraciones.
Esa
confusión las han heredado porque cuando comenzó la necesidad de cuidado, del sector de los cuidados, que era algo privado, que era a la gente que se lo podía permitir económicamente, pues contrataba a la chica para que le cuidara a los niños, pero también tenía que limpiar la casa, cocinar, barrer, hacer el pino.
¿Sara? Sí, todo el rato levantando yo la mano porque no me dejáis hablar.
Ya es complicado.
Que es que también esto que decís, ¿no?, que se contrataba y hacía todas estas tareas súper mal pagado, volvemos a lo mismo, ¿no? Que dije antes, es que cuando se decide que a la mujer se le va a dar, en vez del servicio militar, el servicio comunitario, ese servicio que la mujer realizaba no le contaba ni le constaba en su vida laboral. Entonces también fue heredado. De hecho, ahora el 14 de febrero salió un dictamen de un juez, ¿no?, a una señora que le quedaba creo que 15 días por jubilarse para poder darle una pensión, y entonces finalmente consiguieron que le constase estos servicios que ella había dado para poder, la pobre de la mujer, recibir esa pensión, si no nada. Entonces, si a ti en aquel momento, después de la guerra civil, dice no, la mujer va a cuidar y además no le va a constar en su vida laboral, yo ahora voy a contratar a alguien de manera privada porque tengo mi dinero, pero ¿por qué te voy a tener que pagar como te mereces?
El servicio militar cuenta.
Claro,
sí. El servicio militar cuenta.
Ahí te voy a decir yo.
Cotiza estar en la cárcel.
Sí que controlo. A ver, depende. Eso va valorado en muchos casos. Por ejemplo, a gente, por ejemplo, a mi madre sí le ha costado. ¿Sabes? Los últimos años que se ha quedado al final en casa para cuidar a mi padre y a ayudarme a mí, pues sí que la ha contado, ¿sabes? Pero ya años anteriores, por ejemplo, si tenías familia numerosa, por cada hijo que tenías también te daban un determinado de años de cotización, porque tú cuidabas a tus hijos, por eso no podías trabajar.
Claro, pero yo te hablo de cuando esto comenzó.
De la herencia.
Con la guerra civil, o sea, ya
adiós, gracias, y esto tenemos que tenerlo muy claro, por eso mañana necesitamos que se celebre el Día de la Mujer, gracias a muchísimas mujeres que han salido de, del cuadrado que hemos, en el que hemos, nos han...
Incluyete,
del cascarón.
Me incluyo, sí, claro que sí. Pues bueno, conseguimos, ¿no?, que se tenga constancia de, pues ha quedado al cuidado, tiene derecho a cobrar una paga, etc, etc, pero en un inicio no fue así. No, y eso es gracias a mujeres que han luchado, luchan y seguirán luchando pese a que nos quieran callar y
sí, pero bueno ya hace años, gracias a Dios.
Sí.
Yo entiendo lo que quieres decir.
O sea, mi padre falleció hace poco, pero con 62 años, o sea, mi madre, o sea, toda la vida que hemos cuidado, yo por ejemplo, a la hora de mi retiro, si algún día existe eso, que lo dudo, pues sí me contará muchísimos años de mi vida laboral que no he podido ejercer por estar con mi padre, sí me van a cotizar por
mira,
ello.
Mira, yo no quiero, a mí no me gusta llevarle la contra a las invitadas, y menos pero eso que dices es verdad en un porcentaje muy bajito, porque la realidad es que las empleadas de hogar, que están en esa categoría de empleadas de hogar, la mayor cantidad de sus horas laborales son de cuidado a personas dependientes con gran dependencia.
Sí, sí.
O sea, tenemos mujeres en este país, en esta ciudad, trabajando de internas 24 horas con dos personas dependientes, con sueldo por debajo del mínimo, sin derecho a ningún tipo de prestación.
Sin contrato. Yo he trabajado mucho.
Bueno, ¿entiendes? Mi hermana tiene contrato, pero acaba de dejar un trabajo. No, la acaban de echar de un trabajo. En concreto por eso. Han cogido a otra persona que cobraba bastante menos que un horario nocturno, porque además dormía en su casa, o sea, tenía... Y la han despedido porque han cogido otra persona que les cobraba menos.
La han despedido porque no ponen el valor del trabajo bien hecho y de cuidado.
Exacto.
Porque lo que quieren es tener una persona que esté ahí para evadir responsabilidades.
No. Yo como cuidadora de niños, todos los conocidos y la gente alrededor de mi jefa, lo que le sorprende es de que yo no haga nada en casa. Y ella, la contestación fue: yo tengo una persona que me cuida a los hijos. Sí. Y se baja al parque si hace bueno. Y se van a pasear si hace bueno. Y en verano, si María quiere irse a la playa, se va a la playa. Cosa que todo el mundo es, me cuidas a los niños y a la vez me limpias el baño, me planchas la ropa, me haces la comida, me recoges. Yo tengo la suerte de que todo lo contrario.
Sí, la verdad es que es mucha suerte porque
machismo
no es lo normal,
que defiende,
digamos,
el feminismo liberal.
Y explotación laboral.
Que es esa mujer que tiene que salir a trabajar fuera a cambio de contratar a otra mujer por debajo de su salario para que me cuide y me haga las cosas de casa. Es otra forma de machismo también, que también quiero reivindicar desde aquí.
Toma ya. Claro. Y ahora vamos a poner musiquita para reflexionar.
La negra tiene...
Dale, por Dios. ¿Quién escogió esta? ¿Quién escogió esta?
¿No?
¿Qué fue?
Lo dije yo.
Sí. Mientras nos ponemos de acuerdo, aquí va.
Venga, vamos, vamos, vamos.
Por mil.
Pues para qué lo voy a negar, sí, tengo mucho tumbado.
Hombre, por favor.
Que no lo dude nadie.
Pero mira, pero una cosa, compi. Está claro que esta canción a ti te pega mogollón. Eso lo tenemos sí.
Por negra, por tumbado.
Por las dos cosas. Por ese culo que tienes prieto que me encanta a mí.
Deja de tocar, Estela, por favor.
Aparte de eso, esta canción está dedicada a una compi que no está aquí, que le gustaría estar y no está. Se la dedicamos a Mila.
Pues sí, está cuidando, además.
Sí, está cuidando, porque la queremos. Y es más, no se la dedicamos solo a Mila, se la dedicamos a Mila y a todas las demás que están al otro lado, Jessy, Marta y todas ellas, que sabemos que están ahí.
Pero no había micro para tanta gente.
Pero no había micro.
Eso.
Todos ocupados.
Mira, antes de... Voy a abrir un melón luego, ¿no? Pero... Antes,
ojo con los melones, que solo sí, nos quedan 15 minutos.
Por eso. Pero antes de abrir el melón, yo quiero saber a cómo están pagando la hora de ayuda a domicilio.
Perdón. 6 horas y, o 6 euros y llega. Sí, sí, llega.
6 euros y algo, creo. Menos.
Mar dice que no. Mar, menos. 4,50 euros.
Ahora, sí, ¿no?
Sí, llega.
Normalmente todo sí. Trabajas todos los días a 3,25 euros.
Bueno, ahí yo va. Tengo que cambiar de tema porque si no, es
no,
que me
no,
está
no,
empezando
no.
a hervir
no,
la sangre.
Que sepas, o sea,
es porque estamos en la radio y nos sí. dicen palabrotas, que si no, encabrona.
Eso, 4,50 euros es lo que se estaba pagando ya hace 7 años.
No, hace más.
O más.
Sí. Mira, yo cuidé a una señora 17 años y ya me pagaba ella la hora a 10 euros.
Uh-huh. No. Otra pregunta que voy a hacer. Las empresas que subcontratas, que son las jefas.
No, eso cobran más.
Se sigue. No, no. ¿Cómo van con los pagos? Porque yo recuerdo una época en que tú venías a cobrar, tenías que llamar 30 veces para que te pagaran las horas. ¿Cómo va eso? ¿Ha mejorado?
No sé. Eso son ellos.
No, yo en mi caso también, claro, fueron 15 días y realmente en ese no tuve ningún problema.
No, pero
también para la
no
cantidad que era tampoco suponía tampoco
un problema. No.
Pero quitando que claro. sea. Cuidado personal, yo tengo una conocida que trabaja en los autocares de los niños, que son monitoras de niños,
sí.
y cobran, ingresan el cuarto día hábil, y si te coincide un jueves, pues adiós muy buenas, tú cobrarás el lunes o el martes de la semana siguiente.
Exactamente.
El cuarto día hábil, ingresan y calcúlale 3 o 4 días... para cobrarlo tú, para poderlo quitar tú del banco.
Vamos a, lo digo de nuevo y os lo pido, por favor, vamos a cambiar de tema.
Pero vamos, yo entiendo tu malestar, pero también hay que dejar estas cosas claras.
Sí, estoy de acuerdo con que hay que dejarlo claro.
Porque parece, sí. ¿sabes? Yo ver, entiendo es que, no, que esas mujeres...
Nos lo pone muy bonito.
Amen el trabajo que hacen, que sí, es un trabajo sí, muy sí. humano, que están muy bien las bonitas palabras, pero la realidad es que es un trabajo
está claro.
muy mal pagado, está claro. Muy poco valorado, sobre todo por las empresas, que además son subcontratas de ayuntamientos.
Sí. Y de mucha responsabilidad.
Evidentemente.
Que son empresas que cuando el ayuntamiento, por lo que sea, por ejemplo, se me ocurre, estos días que estábamos en este cambio de gobierno, pues se retrasan el pago, pues la empresa se retrasa en el pago y también, le da igual sí. que esos 4,50 € que esa persona cobra a la hora sean los que necesita para pagar el alquiler.
Efectivamente. Sí.
O lo que sea.
Pero con los privados pasa.
Vamos a hablar de algo que ya comentó María hace un ratito, hablando de cómo se cuida la cuidadora.
Auto.
Los autocuidados. Y ahora sí que me vais a tener que hacer. Aquí va a haber una ronda de respuestas obligatoria para todas.
Informativa.
Vale. Sara, ¿tú cómo te cuidas, aparte de ser cuidadora?
Bueno, yo precisé de ayuda psicológica, que fue muy, muy importante. Y además de tu entorno, de tus amistades, del resto de tu familia, que en su momento, más amistades que familia, fue lo que consiguieron sacar a flote y que yo no cayera en el agujero.
Mar. Mar se ríe, yo voy rabiando.
No hay tiempo.
El tiempo, exacto. Bueno, yo necesité mucha ayuda durante muchísimos años con psicólogos y psiquiatras. Después mi hermano el mayor fue el que me apoyó muchísimo. Y bueno, y tengo muy buenas amigas.
Pero ¿y ahora, perdón? Ahora que ya no te toca la
fibra. Ahora ya no le hace falta personal, cuidarse.
Sí, ahora, le hace,
porque
sí.
es a nivel ya profesional. Quiero decir, ¿ahora cómo te sientes a nivel claro. profesional cuidando gente que no forma parte de tu entorno?
A ver, lo que hace ellos es que yo esté mejor, porque me involucro con ellos. No y pienso en mi vida,
para
pienso
no sentirte
en ellos.
Quemada porque tu trabajo en cierto momento y dices, estoy hasta aquí porque
no, al contrario, mi trabajo me encanta.
Mar, pero es evidente que tu trabajo te encanta y que lo haces por vocación, pero necesitas cuidados físicos, emocionales, mentales, llámale como quieras, pero...
Y porque tu empresa, tus residentes y usuarios son maravillosos, pero seguro que tus jefes no, entonces... que no te pagan bien. Ni valoran lo que hacen.
Bueno, no tiene por qué ser el caso de Mar, no vamos a embarronar a nadie.
Pero, pero es que es verdad.
Madre mía, si
yo te contaré.
¿Ves?
¿Ves?
Estamos en la radio.
Pero puede ser...
No dije nombre.
Publicidad no, por Dios.
Tere, ¿tú cómo te cuidas? Cuéntanos.
Pues yo básicamente como puedo.
Pero dime qué es lo que haces, por ejemplo. ¿Qué te regalas? ¿Qué te dedicas a ti misma?
Bueno, yo procuro sacar, aunque me cuesta pues cada vez más, ¿no? Pues sobre todo ratos para mí sola.
Vale.
A veces me encanta estar sola.
¿Sí? ¿Te masturbas?
También.
¿Satisfaces?
A solas normalmente, sí.
Claro. Bien. Otra reivindicación. Sí, señor. Las mujeres también nos tocamos.
Hombre, eso lo fastidiaría, vamos. Sonia.
Ay, pues yo, mira, como hoy mismo. Venir aquí.
Ay, qué mal.
Sí, ay, yo pensé que ibas a decir como hoy mismo.
Bueno, vale. Hoy no, pero hoy no lo necesitaba. Pero quedar con todas vosotras, yo qué sé, pues irme a patinar con mi niña y yo, o irme a dar un paseo por la playa. Pero bueno, siempre yo creo que es poco. Siempre necesitamos más cuidados.
Más cuidados.
Sí. Sí.
María.
Sí. Puf.
María Puf.
María, como ha dicho, tiene una enfermedad común. Me hace mucha gracia.
Es que ahora estás considerada como enfermedad común.
Pero para niños
¿Puedes
no,
compartirla, María?
No sé.
Cáncer. Un cáncer de pecho.
Entonces, por eso el médico le dijo que ahora es a ella misma la que tiene que cuidar. ¿Cómo lo estás haciendo, María?
No lo hago directamente. Directamente, ¿cómo me cuido? No me cuido.
¿Nada?
No, a ver, no tengo ningún...
Ningún ritual, quieres decir, o sea, no crees que hagas nada especial para hacerlo.
Exactamente.
Pero yo creo que no es verdad, te voy a decir. Voy a hablar de ella en tercera persona.
Vamos a ver, Estela, porque ya hay una dinámica que a mí no me está gustando. Si le preguntamos a la invitada, que responda la invitada.
Sí, pero es que en este caso, como sé que no va a decir la verdad, voy a responder
pues que mienta,
yo por ella.
Que mienta.
Yo no miento.
Que mienta.
No, ella no miente, pero oculta cosas.
Pues que oculte.
No, pero no vamos a discutir tú y yo en antena. Esto no puede ser.
Que oculte.
No, pero
si ella dice que no se cuida aunque se pinte los labios de rojo putón, no se cuida. O sea, ella vino producida aquí, o sea, elaborada.
No, ese problema lo tengo
con la raya en el ojo puesta, pero no, ya no se cuida.
Pero es que a las 7 de la mañana voy igual.
Pero es una bueno, maravilla. Pero yo creo que aquí lo que hay es un error de concepto de lo que significa autocuidarse.
Sí.
Pero por eso era lo que decía yo, ¿cómo me cuido? No me cuido de ninguna manera excepcional, sigo haciendo exactamente lo que hacía antes, o sea, nada.
Pero a lo mejor eso ya es una manera de cuidarte, María.
Claro. Claro, a ver, yo psicológicamente lo que me he planteado es de que, vale, eso está ahí, hay una medicación, tiene que haber unos cuidados, pero el resto es igual. O sea, si hay que irse de fiesta, se va de fiesta, si hay que ir a trabajar mientras pueda, se va a trabajar y... ¿Que llego a casa y me tiro en el sofá? Sí. Y no hago nada. También. Y a lo mejor tengo mucho que hacer, pero...
Eso porque no llego al verano.
Y eso también es, es cuidarse.
Pero igual es que siempre se ha cuidado, ¿no? ¿Qué es cuidarse a todo esto? Porque igual ahí encontramos la clave. ¿Qué es cuidarse?
Pero puedes decir en tercera persona lo que quieras. ¿Eh?
No me dejó aquella, la negra. Es que
así también me entero yo, ¿sabes? A lo mejor...
Pero ya te digo yo que ese pintalabios rojo que tú tienes tiene mucho que ver con el cuidado, ¿eh?
Es que cuidarse al final yo creo que sí que es no abandonarse uno mismo, ¿no? El yo quién soy, quién era antes de esto, de empezar con este cuidado y seguir siéndolo. Y si es verdad que tú en ese aspecto, adiós, gracias...
¡Qué morro! O sea, ya se lo dejas de decir,
es que
¿no?
iba a meterme. Sara, habla de ti.
Claro. Pues ahora me pico
pues
yo.
Ahora me pico yo. Ahora me he quedado con las ganas de saber en tercera persona.
Aquí la pregunta era cómo se cuida cada quien. Y estamos aquí, venga, fula. Sí. No.
Bueno. No, yo creo que era lo que estabas diciendo tú, compi, que realmente estábamos como, no teníamos claro el concepto, ¿no? El cuidado puede ser, pues eso, pues un labio rojo, puede ser una sonrisa como tiene esta tía todo el día, las ganas de reírse, el humor que tiene, o sea, es alucinante. Eso es cuidarse, eso
dedicarte
es cuidarse.
Dedicarte 2 minutos a que tus dientes estén limpios y relucientes porque te gusta que tus dientes estén limpios y relucientes es cuidarse, es cuidarnos.
Sí, a ver, tal como me dijo una enfermera que no me había visto nunca en su vida, me dijo, bueno, por lo que veo te arreglas. Y dije yo, sí. Y
dice, bueno, pues tienes arreglo.
No.
Esperanza todavía.
Eso, no, arreglo lo mío ya no tiene. Ya no. No, son 45 años de maltrato continuo, de desarreglo continuo. Eso es lo que tienes que seguir haciendo. Y dije, hombre, a no ser que me esté muriendo, está claro que yo sin maquillar a mí no me vas a ver en la vida, vamos. Ni para ir a la playa. Bueno, para la playa sí. Pero como se me ven las pecas y no me gustan, va a ser complicado.
No vas a la playa entonces.
Ah, no. No, no voy, no suelo.
Bueno,
no.
Vamos a hacer la última pausa musical y a la vuelta ya tenemos casi que marchar, ¿eh?
Sí.
Jo. Así que vayan pensando los que lo ponen de mala leche, nenas.
Venga, a ver si nos da tiempo en este momento malhumorado. Vamos allá. Un poquito de musiquita y vamos.
Me gusta especialmente porque Crepúsculo, que era una, bueno, era de calidad regular, pero es que el Licántropo estaba que te cagas de bueno. Por
pues a mí no me gustaba.
El vampiro también.
Soy de vampiritos.
yo soy del Drácula de Bram Stoker.
Yo también.
No,
bueno,
ese también, pero este también me valía. Yo...
Luego no hice una película más, el chaval quedó pasmado ahí, nunca se supo más de él, pero qué bueno estaba el Licántropo, por favor. Sí. En fin, que seguimos aquí en Malhumorado.
espera un momento, yo quiero saber quién propuso esta canción y por qué.
Dale.
Apura.
Se nos va.
Mar, ¿tienes algo
apura que
decir?
Se nos va.
Todo muy bonito. Me encanta el programa, estar aquí. Encantadores.
Bueno, está claro que la canción la propuso Mar. Nos quedaremos con las ganas de saber el motivo. Y nos acaba de abrir aquí un pedazo de bizcocho que no te lo puedes ni imaginar cómo está esto.
Qué forma de corazón.
La pinta que tiene. Mar es la mujer de los regalos, siempre.
Sí.
Es la tía más detallista del mundo.
Ay, me tocó sí. A mí también, a qué todos. Bonito. ¿Cómo te quiero? Ya te dije yo que eras mi preferida cuando llegaste. Mira qué buen ojo tengo, ¿viste?
Dondi, nos quedan 4 minutos. Por no favor. Sé si tenemos tiempo del momento malhumorado.
Por favor, tenemos que compartir un momento malhumorado. Tere, ¿qué te pone de mala leche? ¿Qué te pone de mal humor?
La incomprensión.
Toma. Me ha encantado. Sonia.
Sí, un poco también, pero
no copies.
Que no, no vale que, ya que no, o sea, que te juzguen por tu manera de ser.
Vale, María.
En general las instituciones que nos obligan a ir por ciertos derroteros que no deberíamos ir, deberíamos imponernos y decir que no.
Sara.
Pues a mí que todavía no se entienda el papel de la mujer y que aún haya mujeres que se entierra encima del papel de la mujer en la sociedad. Eso es lo que me pone muy de mal, mucho.
Mar.
Que no valoren nuestro trabajo.
Yo creo que está todo dicho. Y nos queda una cosa muy bonita que nos han traído y que la va a leer Sara para finalizar. Mientras estamos aquí flipando viendo los regalitos que nos ha traído Mar.
Qué chulada.
Vale, yo...
Chicas, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias por cuidar.
A ti.
Os adoro, lo sabéis.
Y nosotros
recíprocos.
Eso es por los regalos. pero sí, que lo hemos pasado genial y que tenéis que volver pronto, por favor.
Sara, por favor, adelante.
Brindemos por las locas, por las inadaptadas, por las rebeldes, por las alborotadoras, por las que no encajan, por las que ven las cosas de una manera diferente. No les gustan las reglas y no respetan el status quo. Las puedes citar, no estar de acuerdo con ellas, glorificarlas o vilipendiarlas, pero lo que no puedes hacer es ignorarlas, porque cambian las cosas. Empujan adelante la raza humana. Mientras algunos las vean como locas, nosotras vemos el genio. Porque las mujeres que se creen tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen.
Bravo.
Bravísimo.
Sí, señor.
Nos vemos la semana que viene, compi.
Qué remedio, a ti que no te me despegas ni con...
ni quieres.
Ni con aguarrás.
Ni quieres, reconócelo.
Pues mañana todas las mujeres, grandes, pequeñas, a la calle y los hombres que las quieren y las cuidan, también.
Y a cuidar.
Comezan as historias con homes encumados. Rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. Pouquinho a pouco imonos situando, construindo barricadas no país dos alalás. Nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. Da vida cotidiana, e nos que resistimos.